Fly Fishing Radio, episodio 75. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. Van llegando a la tienda los nuevos productos de nuestras marcas para esta temporada 2019. Van llegando todos los productos, Guideline, Patagonia y demás. Y de entre todos, lo que está llegando a la tienda y que nos está poniendo Daniel en redes sociales y todos los vídeos que están haciendo, hay una que en concreto tengo muchas ganas de volver a probarla, porque hice una pequeña prueba en Andoain cuando estuvimos en el Guide in Spain. La cogí, la tuve en las manos, estuve haciendo alguna pequeña prueba con ella, nada, un ratito, cuatro lances, que es la caña Guideline Fario NT8. Las sensaciones que tuve, la verdad es que fue una caña, era una caña que me gustó bastante. Lo que pasa es que quiero, ya digo, probarla un poco más en profundidad, pues por saber realmente cuáles son las sensaciones reales que me puede proporcionar. Veremos a ver, ya digo que tengo ganas de tener una a la mano y bueno, ya os contaré un poco más en profundidad las impresiones que me dio. Tiene pinta, tiene muy buena pinta y me gustó, pero quiero probarla más a fondo. El otro día cayó en mis manos el borrador del Plan General de Pesca de Aragón para este 2019 y otro año más queda claro la apuesta, al menos en este borrador, de Aragón por la pesca sin muerte y por legislar a favor de temporadas más largas y que permitan al pescador disfrutar de la pesca más tiempo. Habrá que ver el documento definitivo, ya digo, pero este borrador convierte todos los cotos sociales de Aragón en cotos sin muerte y, por tanto, amplía hasta el 31 de octubre la temporada en ellos. Estaremos atentos al documento definitivo, pero esta noticia es muy buena. Es muy buena porque vamos a poder pescar mucho y muy bien o más tiempo los cotos sociales de Aragón. Llevan ya mucho tiempo Aragón como pesca sin muerte, como legislación sin muerte, y ampliar la temporada hasta el 31 de octubre pues siempre es interesante. El año pasado, la verdad es que el mes de octubre fue un mes fantástico, se pescó muy muy bien y hubo días, yo recuerdo que hubo días gloriosos y disfrutamos un montón, disfrutamos tanto yo con la gente como los propios clientes, que se lo pasaron bomba y pescaron un montón de peces. Seguiremos en contacto, yo esto lo voy a dejar seguir investigando porque veo que tiene muy buena pinta y va a ser algo interesante. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, nos ofrece la entrevista de esta semana. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Fly Fishing Radio, a vuestro podcast de referencia. Que esta semana, hace unos días estuvimos hablando con Emilio Suárez sobre el tema de las cañas de bambú y bueno, esta semana, hablando todavía de tema de cañas y demás, pues tengo a Ismael Marina, que la particularidad de Ismael es que no solamente monta cañas de grafito, sino que además las fabrica desde el principio. Entonces tenía mucha curiosidad por conocer todo ese proceso de fabricación de blank, ¿no? Una cosa es vestir un blank y otra cosa es fabricar desde el principio teniendo tiras o láminas de grafito y empezar a fabricar un blank. Muy buenas, Ismael. ¿Qué tal estás? Al otro lado del teléfono.
Pues nada, buenas tardes, Miquel, y gracias por la invitación.
Ya sabes que a mí me gusta, por lo menos, es conocer un poco todos los procesos y gente con la que hablar, que tiene cosas interesantes que decir, y en este caso pues me pareció, cuando me comentaron, ¿no?, que yo conocía un poco por internet tu producto y había visto alguna referencia de alguna de tus cañas, de las cañas de Rose Rod, me parece que es la marca, ¿no?
Rose,
Rose, vale. Pensaba que era en inglés, bueno, es igual, da lo mismo. Rose,
no,
Rose.
No es en inglés. Tiene una explicación el nombre que ya te la cuento un poquito más adelante.
Venga, de acuerdo. Pues eso, tenía una pequeña referencia, que digo, de las cañas y de la marca tuya. Y cuando me dijeron, porque fue toda una cuestión de una conversación, que a raíz del curso que disteis hace poco en Soria, que era que no solamente montabas cañas, sino que además los blanks los fabricabas tú y los hacías desde cero tú, pues todavía me interesó más, ¿eh? Y por eso te he llamado y te quiero dar las gracias por haber accedido, ¿no? Para charlar un poco de toda esta historia
No,
y de
no hay de
tu
qué, no hay de
cañas y
qué.
esas cosas. Entonces, básicamente esto es así. Tú, desde luego, haces la fabricación del producto desde cero. O sea, no compras blanks por ahí montados y luego los vistes, como se suele decir, sino que directamente
No.
tú haces todo el proceso desde cero, ¿verdad?
En absoluto, exactamente. Yo las cañas que estoy fabricando las fabrico desde que es una lámina de fibra de carbono, como cualquier fabricante de cañas que pueda haber en este planeta. Exactamente. Lo
Vamos.
único, pues que la diferencia con el resto, que yo soy a día de hoy en plan aficionado, no las comercializo, simplemente pues las disfruto yo y mis amigos.
Bueno, pues eso está muy bien. Cuéntame un poco cómo te metes bueno, al final en el mundo porque claro, esto tiene dos vertientes, o como estamos diciendo, una cosa es el montador de cañas, por decirlo de alguna manera, y otra cosa es el fabricante de cañas. Entonces, ¿cómo empiezas primero a montar tus propias cañas? Pues eso, de comprar tus blanks, a montarlos, y cómo das el paso de montar cañas a fabricarlas.
Pues mira, al final ya sabes cómo es esto, el mundo de la pesca y más, el mundo de la pesca con cola de rata, línea pesada, como queramos llamarle, ¿no? Con mosca, pues al final ya date cuenta que es una pesca para nosotros que el hecho de confeccionarnos nuestras propias artificiales, siempre estamos maquinando con los bajos, con las sedas, que si no sé qué. Pues al final, hace años, pues cuando empecé a pescar con cola de rata, pues tiempo después me empiezo a hacer tus moscas, ya empecé a montar mis primeros blanks de marcas que traía de Estados Unidos, pero eran fabricados en China, bueno, pues así. Y al final un día dije, venga, pues ahora me voy a embarcar en este proyecto de tratar de fabricar blanks. Y en fin, pues me metí, he tardado, sinceramente, esto no es fácil, no te ayuda a nadie. Empecé pues en el año finales del 2014 o por ahí, empecé con el proyecto y comencé por diseñar primero las máquinas, porque para fabricar un blanc pues necesitas una serie de máquinas, no es como el bambú, que es un proceso quizás puede decirse un pelín más artesanal en ese sentido, ¿no? De ebanistería, carpintería. Aquí, para enrollar una fibra de carbono necesitas una máquina y empecé por el diseño de las máquinas y la fabricación de ellas. Y a partir de ahí, pues a experimentar, prueba y error, prueba y error. Y hasta aquí hemos llegado.
¿Cuál ha sido el proceso más difícil de toda esta historia? Me has comentado el tema de un poco de que nadie te echa una mano, ¿no? Claro, yo entiendo que al final
Buah.
el tema de los mandriles y el que alguien te diga un poco, pues supongo que ir a Sage a
Mira.
pedirle referencias era complicado, Sage o cualquier otra marca. Entonces, el momento más complicado para de todo esto, ¿cuál ha sido?
Mira, esto al final parece sencillo, es súper complicado, porque parte de una base en la cual no te ayuda. Es decir, ese es el primer problema. Y el segundo, en Europa hay cuatro fabricantes. Cuatro, es decir, aquí pues en España tenemos a Maxia, y en el resto de Europa, en Italia hay dos fábricas más, Gatti, y luego pues el resto en el Reino Unido o en Escocia, no me acuerdo, había otra, creo que era escocés, David Norwood, que ya cerró hace 4 o 5 años. Tuve algún contacto con él, pero el hombre se jubiló. Al final, la industria potente de la caña de mosca está, pues digo, cuando hablo potente me refiero a cañas que nos puedan dar calidad. Está en Estados Unidos. Estados Unidos tienes infinidad de fábricas. Y yo cuando me embarqué en el proyecto, pues bueno, pues muy, como es aquel, pues muy inocente, pues me dediqué a escribir correos pues a medio mundo. Y no me contestaba nadie. Al final, pues contacté incluso con una empresa americana que me proporcionaba las cañas, me envió catálogos, no sé qué, que me proporcionaba las máquinas, ah, no sé qué, pero era dinero, dinero, dinero. Y pues al final, analizando la situación, me empecé a maquinar las cañas por algún vídeo que vi, porque tal, las fui desarrollando, las diseñé y ahí están funcionando. Y el proceso complicado primero fue diseñar las máquinas, ajustarlas y que funcionen. Claro. Y luego la segunda parte fue conseguir los mandriles, pues igual, tres cuartos de lo mismo. Los mandriles que yo utilizo vienen, unos los compraba en Estados Unidos y otros los traje de Japón, pero hasta que pude conseguir el contacto, madre mía, imposible, pues a puro de navegar en internet, de leer catálogos, hablar con unos, llamar, pero hablar por correo con la gente que se dedica a la venta de la fibra de carbono, porque los que fabrican cañas no te cuentan nada, ¿sabes? Al final conseguí los... No, es verdad.
Sí, no,
el que fabrica
está claro.
Cañas no te lo cuenta. Yo escribí correo simplemente pues diciéndole, por favor, ¿me puedes indicar dónde compras tus mandriles? Ni me contestaban. Y al final, a través de fabricantes de... No de la fibra de carbono en sí, porque es otra de las cosas que hay que aclarar. Las cañas no se hacen con fibra de carbono como tal, pura, sino que es un composite que lleva una mezcla de una resina con una fibra de carbono. Es decir, sí es cierto que el mayor porcentaje pues del composite es fibra de carbono, en mayor cantidad que resina. Pues tú cuando te ponías en contacto, yo escribía correos a coreanos, porque la mejor fibra de carbono, bueno, fibra de carbono por excelencia o la mejor calidad, aunque luego esté fabricada en China, son las marcas coreanas y japonesas. Tienen una fibra de carbono pues de calidad. La fibra no, sino el composite, la resina, porque lo que da la prestación es la resina. Al final, la fibra de carbono es toda igual. Es la mezcla de la fibra con esa resina. Pues contactando con ellos, pues al final alguno me dio algún dato y conseguí contactar con un japonés que se dedicaba a fabricar mandriles. Y menuda odisea con el japonés para entenderme. ¿Sabes lo que claro. quiero decir?
Me lo imagino.
Al final, bueno, y conseguí los mandriles, tengo mandriles, sigo en contacto con él. ¿Qué ocurre? Pues al final también es caro, porque tú llegas a pedir unos mandriles y al final un mandril pues más o menos es una varilla de acero de un diámetro y mide 2 metros de larga, pues ya como es aquel, en un tubo, pues no te lo mandan en un sobre. Avión, dinero, he comprado mandriles que me ha costado más caro los portes del avión que los mandriles.
Ya me imagino.
Que los mandriles.
Ya me imagino.
Y no, al final ha sido un proceso largo. Estoy hablando que esto empecé, pues eso, finales del 2014. Estamos en el 19, han sido 4 años y pico, 5 de aventura, y llevo fabricando cañas que merecen la pena un año y medio, no llevo más. Hasta que conseguí sacar una caña que no rompiese o un tramo que no partiese, destrocé pero metros y metros de fibra de carbono, porque el primero las máquinas no te enrollaban, porque luego te sacaban rugosidades, en fin. Tú date cuenta que los mandriles que empleamos para hacer una caña, al final es una varilla de un largo, ¿no? Y es un cono truncado. Pues en una parte, el diámetro de una parte del cono, por donde va el cono truncado, las puntas, estamos hablando de un diámetro de 0,5 milímetros.
Yeah.
0,5 milímetros. Ahora tú ponle a ese mandril encima un tapiz de fibra de carbono y una máquina te lo enrolle hasta que consigues el ajuste para que la máquina sea capaz de enrollar sobre el mandril, porque al final el mandril en la punta es prácticamente como una aguja. Pero van a tener 0,5 milímetros de diámetro para las punteras de las cañas. O sea que una aventura. Pero bueno, al final, después de investigar, pues esto ha compensado.
Ya me lo imagino. Bueno, después de todo el follón, la primera que conseguiste hacer que medio, o sea, que tuviese una sensación medianamente buena, sería todo un triunfo, me supongo, claro.
No. Yo te digo sinceramente, joder, yo cada vez que voy a pescar al río disfruto, solamente de llevar mis propias cañas en la mano, ¿qué quieres que te diga?
No,
después
de
lo que me ha costado conseguir todo esto, porque no ha sido fácil, han sido muchísimas horas y días y años de investigación en todos los aspectos, a nivel de las máquinas y a nivel de la fabricación de la caña, porque ahora, como dice aquel, ahora ya tengo la máquina. Tengo el mandril y tengo la fibra de carbono. Y ahora diseña una caña.
Esa es la otra parte, claro, el de todo, evidentemente.
Ahora diseña una caña.
Claro, claro.
Bueno, porque... pues igual, pues partes de una base. Yo tengo una tabla, un Excel de estos lleno de números y de cálculos y ecuaciones por todos los rincones, que ya le tengo pulido después de tantos años, que bueno, pues que más o menos cuando voy a buscar una caña, le digo el largo que quiero, el número de tramos, le cuento un poco en qué acción me quiero mover y ya me saca unos cálculos de carbono, de unos gramos de carbono por tramo. La enrollo. Y luego tengo pues a mis probadores, a mi hermano, a Mario de Diego, un amiguete de Soria, como mi hermano, a un amigo, pues que son los que las prueban, y yo, pues mira, aquí hay que endurecerla aquí o hay que ablandarla. Pues bueno, pues cuando enrollas, pues cuestión de variar gramos de carbono en un sitio o en otro. Claro. Al final luego es prueba y error. La tabla va bien, porque la tabla te da una aproximación de un 70%, un 80% a lo que estás buscando definitivamente, ¿sabes? Pero bueno, pues igual, pero hasta que llegas a conclusión, pues igual me pegué otros 2 años aquí dándole que te pego al Excel, para arriba y para abajo.
Claro, porque al final el tema de las acciones, lógicamente, claro, ahí nos metemos en terrenos muy pantanosos cuando hablamos de acciones, sí. y de conseguir una determinada acción y una determinada respuesta, efectivamente.
Y mira, y como les digo a la gente que colabora conmigo, a mi hermano, a Mario, a Luis, digo, mira, no os voy a hacer caso, porque encima cada uno me contáis una historia diferente y yo pesco y tengo otra sensación diferente. A mí me gusta como pesca. No, hay que endurecerla aquí para hacerla un poco más rápida. Claro, ¿qué ocurre? Que también es verdad, luego todo el mundo no pescamos igual. A mí a lo mejor me gusta una caña con una acción más progresiva porque me da igual sacar la trucha en 2:10. La gente que es más rápida y está más metida en la competición quiere una caña que tenga un poco más potencia aquí, porque la trucha la traigo más rápida a la sacadera. Bueno, eso ya son cosas, ya no estamos hablando de diseñar cañas, sino ya de gustos. Sí. Y esta gente que colaboran conmigo, ya no es que me ayuden a diseñar cañas, sino que muchas veces ya quieren la caña a su gusto. O sea, eso es lo que te quiero decir. Pero
sí,
bueno,
sí, perfectamente. Ahí, siempre... Siempre yo lo he dicho siempre, cuando alguien me ha preguntado por alguna caña o hemos hablado de cañas y demás, al final he llegado siempre a la misma conclusión. Y digo, al final, mira, una caña, compres, fabriques, hagas, montes, bambú, fibra de carbono, fibra de vidrio, uses el material que uses, no deja de ser, no vas a compras una herramienta que en realidad más que una herramienta es una forma de conseguir sensaciones. Entonces, pagas por un palito de carbono que te va a dar una serie de sensaciones. Vas a estar más cómodo, sí, menos sí. Cómodo, más a gusto, menos a gusto. Claro, lógicamente tienes que ser tú el que... perdón, al revés, tiene que ser la caña la que se adapte a ti. Sí, claro, yo me imagino la situación con alguien que le dejas una caña para que te la pruebe, como encima puede decirte, es como si mañana me llaman a mí de probador de cualquier marca de cañas, ¿no? Y me dicen, oye, prueba esta caña y dime tú qué te parece. Pues hombre, evidentemente voy a decir lo que me parece a mí. Y lo que a mí me guste no tiene que parecerse a lo que te gusta a ti o a la que le gusta a cualquier otro. Entonces, esa es la historia.
Ese es el problema, que al final es complicado porque tú cuando puedes fabricar una caña, puedes hacer lo que quieras con ella, desde ser una caña que no hay quien la curve hasta ser un junco.
Claro.
Pero claro, hay a quien le encanta la caña que no hay quien la doble y hay a quien le encanta el junco. Y yo, con la gente que me muevo, pues tengo los dos extremos, gente que le gusta la caña más durita y gente que le gusta la caña más blandita. Y cuando me habla uno y me habla el otro, entro en conflicto. Yo mismo digo, joder, no sé ni lo que me están diciendo ya. Ya no sé ni lo que quieren. Pero bueno, al final así andamos. Pero bueno, mientras nos entretengamos, entre comillas, porque no tengo tampoco tanto tiempo como quisiera para dedicarme a ello, pero bueno, vamos haciéndolo lo que podemos.
Esa es otra, efectivamente. Te entretienes y claro, y luego vendrá que si oye y que nos hemos metido con las acciones, pero luego empiezas con las medidas, con el número de tramos, una cosa y otra, claro, ya la cosa se desvaría,
sí,
del todo.
Sí. Y luego es que lo que te decía, ¿no? Porque al final esto es un mundo complejo en ese sentido de lo que te comentaba antes del carbono. Es que el carbono, vamos a llamarle carbono así de forma vulgar, la fibra de carbono o el composite, ¿no? El nombre correcto sería composite, porque un compuesto de, pues mínimo de no es fácil conseguirlo, sino el traerlo a España, porque claro, tú no encuentras el composite ideal para fabricar cañas en España. Ya tienes que ponerte en contacto con un proveedor, tienes que ponerte en contacto con él, tiene que tener fabricado, porque es lo que te explicaba. La fibra de carbono como tal es toda igual. Hay diferentes tipos de fibras de carbono. Las hay de alto módulo, las hay de un módulo intermedio, las hay de bajo módulo. Pero una vez que tenemos la fibra de carbono como tal procesada y fabricada, viene la segunda parte, que es la mezcla, la resina, que es la que realmente da las prestaciones a la caña. Porque el 80 o el 90% de las resinas no valen para fabricar cañas, de hacer el composite para cañas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces llamas al proveedor, escribes al proveedor, porque aquí te mueves con correo electrónico. Yo, fíjate, tengo que escribir al coreano o al japonés, pues ya, mueves con correo electrónico y en inglés mal hablado. Pues le escribes un correo y el tío te contesta: ahora mismo no tengo disponibilidad de esta fibra, tienes que esperarte, o pídeme 200 metros cuadrados que te hago exclusivamente. ¿Y dónde voy yo con 200 metros cuadrados de fibra de carbono si tengo para hacer cañas a todos los pescadores de España todo el año? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, esa es otra de las cosas complicadas, la fibra de carbono, y porque no es sencillo, porque aunque pensemos que podemos ser el ombligo del mundo los pescadores en muchos momentos, el paso de la fibra de carbono no lo marcan los pescadores. La fibra de carbono se utiliza para la industria automovilística, aeroespacial, aeronáutica, incluso para aeronáutica. Los fabricantes del composite se dedican a eso. Y cuando tienen tiempo o algo de demanda, se dedican a la fibra de carbono. Sí, me puedes decir, grandes marcas americanas, pues Sage, sí, ellos claro que tienen sus fibras, pero porque su nivel de producción no es como el mío ni como las industrias más pequeñitas que hay
por ahí, ¿sabes? Evidentemente. Evidentemente, yo me imagino que ahora mismo, lógicamente, por la forma de ver y por ver cómo está el mercado, supongo que Sage será, pues ahora mismo, evidentemente, pues el que más cañas venda del mundo, pero claro, pero querer competir al nivel de Sage, pues evidentemente supone, pues eso.
Pues probablemente Sage sea de los que más fabrica en el mundo, junto con Orbis. Estamos hablando de caña de mosca. Luego tenemos Daiwa y Shimano, que tocan todos los palillos, que probablemente sean los que más fabrican.
Sí, bueno,
Daiwa y Shimano,
hablando
de cañas de mosca, pues estarán ahí en la línea, pues estaremos hablando de Sage, Orbis y no mucho más. Ya, si tocamos todo tipo de cañas, sí, Daiwa y Shimano igual son los número uno, porque ellos tocan todos los palillos. Sí. Al final, ellos, claro que sí que quizás no tengan una línea de producción propia, pero los grandes, las fábricas que se dedican a fabricar como tal el composite, pues puedan tener hasta una dedicación exclusiva, pero porque ellos mueven muchísimos, muchísimos metros cuadrados de fibra de carbono mensualmente. Pero el resto de fábricas, en Estados Unidos hay fábricas de cañas que son no son tan grandes, que son un poco más que industrias familiares y sacan unas cañas pero elegantes, ¿eh? Que no estamos hablando de decir es que en Estados Unidos hay infinidad de fábricas. Tú te das un día una vuelta por internet y te puedes aburrir, te puedes sorprender la de gente que dedica a fabricar cañas.
Exactamente, incluso hay marcas que en tiempos cuando yo empecé en la pesca eran marcas que funcionaban la hostia de bien en todo el mundo y ahora prácticamente están desaparecidas, otras han medio desaparecido, hay otras nuevas, es una pasada, te pones a investigar y es una pasada. Yo me acuerdo cuando empecé, mi primera caña buena, por decirlo de alguna manera, fue una Lumis, una GLX, que estábamos todos alucinados con aquello, y ahora encontrar una Lumis en España es relativamente complicado. Encontrarlo en tiendas, me refiero, en una tienda normal y corriente, comprar una Lumis, las Thomas & Thomas, aquello era... Yo tenía...
Es que claro, lo que dices, una Thomas es que era una caña ya señorita. Es que Thomas era una caña, pues lo que hablábamos antes, es una caña americana pero de una fabricación muy, muy selecta, ¿sabes? Son cañas con unos acabados muy delicados, montadas a mano con muchísima delicadeza. Independientemente de que el proceso de fabricación del blanc sea puro y duro industrial, porque no hay otra opción, hasta en mi caso es una fabricación industrial porque utilizo máquinas, luego los acabados de una Thomas, pues estamos hablando de acabados artesanales, minuciosos y cuidados, porque es verdad. Hay cañas que son caras y tienen unos acabados que da pena verlo. Pero tú compras una Thomas y te va a dar garantías de que la caña no va a tener una vuelta más de hilo una anilla que otra, y no va a tener una gota de barniz del anillado más que otra, ¿sabes? Es que van a estar súper, súper cuidadas, pero bueno, también lo pagas, ¿eh? Porque no, son cañas.
Claro. Bueno, yo me refería caras. Me refería que en tiempos encontrar en España Thomas & Thomas o Loomis, Gelumis, era relativamente, relativamente fácil. Sí, sí. Había distribuidor y se vendían. Hoy en día no es tan fácil.
No. Pero es que, Miquel, también date cuenta de una cosa. En este país sigue existiendo el pescador, no sé cómo decirlo, más clásico, más romántico, ¿no? Gustando pescar con su línea 4, línea 5, 9 pies, como todos empezamos. Yo la primera caña que tuve era una caña línea 5, 9 pies, ¿sabes? Y casi todo el mundo empezamos ahí. Y sin embargo, pues la gente que ha dado un poco el giro a pescar con el hilo en estos últimos años, a pescar con líneas de diámetros súper finos, 0,55, hemos tendido a bajar las líneas de las cañas hasta el número línea 2, línea 3, línea 1. ¿Qué ocurre? Pues que al final hemos dejado de demandar ese producto americano, porque en Estados Unidos no se fabrica la caña que se demanda ahora mismo en España y en algunas partes de Europa. Sí. No se demanda.
Eso es verdad.
No se demanda. Los pescadores de ahora, fabrico yo mis cañas y no he hecho ninguna caña de una línea por encima de... Tengo alguna de tipo suite de línea 6, línea 7, igual no llega a ninguno. Todas son líneas 2, líneas 3. ¿Por qué? Porque al final todos vamos a pescar ya o con líneas muy finitas o con el hilo. Uh-huh. Y es lo que está demandando el mercado español y el mercado europeo.
Sí, eso es verdad.
Por eso la caña americana hoy en día pues no tiene esa demanda que tenía hace 15, 20 años. ¿Vale?
Yo no sé si será bueno, no sé si será bueno o será malo, probablemente esa conversación habría que tenerla en otro programa, pero sí que es verdad que el mercado español está bastante influenciado, cosa en principio lógica, ¿no? Por el tema de la competición y por el tema de este tipo de nuevas modalidades de pesca, del tema del hilo, del tema de tal, y todo el mundo se ha tendido a cambiar a cañas de 10 pies, 10, 11, 9 y medio, líneas 2, 3, claro, por una cuestión puramente de peso, o sea, de optimización. Una caña de 11 pies de línea 5, yo me acuerdo haber probado alguna hace de esto, pues lo que te digo, cuando yo empecé hace 20 y tantos años, y aquello no había Dios que lo moviera, o sea, dabas 3 varazos y al cuarto se te iba el brazo y decías, no, es que no puedo mover esto.
Ese es el problema, que al final, pues con las cañas, cuanta más línea tengan, al final son cañas más pesadas. Aquí todo va a proporcionar.
Al final, claro. Tú
una línea 7, una línea 8, pues si encima es una cabeza lanzadora como estas que utilizan ahora para el lago. Pues yo, el tema del lago totalmente profano, ¿eh? No pescado. Pero tú utilizas estas líneas 7, 8 con estas cabezas lanzadoras, incluso las hay por ahí que llevan tungsteno, pues... Para lanzar es una caña potente. No puedes lanzar con una caña que sea alineador, porque no tienes potencia en la caña, no tienes potencia. Y pues ¿qué ocurre? Que el mercado este de la pesca en competición del río, pues nos hace irnos, pues eso, hacia las cañas con menos cantidad de carbono, más ligeras y que hacen pues mejores. Quizás movemos hilos más finos con más facilidad. Pero también tengo una cosa, la cosa está cambiando también, porque yo he observado que cuando voy a pescar a determinados sitios, empieza a necesitar cañas potentes. Con esto de ya hay muchas autonomías, el tema de la ley de la pesca sin muerte y tal, los ejemplares se van haciendo más grandecitos. Aquella trucha que antes cogíamos de 19, 20, 22, que claro, teníamos una caña dura y en cuanto que la colgábamos se nos soltaba, esa media va subiendo. ¿Y qué ocurre? Pues que ya necesitamos una caña un poquito más potente, porque no es que no la vayamos a sacar y no nos vaya a escapar, pero nos va a costar un pelín más traerla a la sacadera al final, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Por eso también yo creo que las cañas van en las zonas donde empiece a surtir efecto de verdad la pesca sin muerte, que empiecen a crecer un poquito los peces, empezaremos a tender a subir un poquito el número para tener una caña un pelín más potentilla a la hora de recuperar peces a la sacadera, y más en momentos de competición, claro.
Pasa otra cosa también con el tema de las acciones y de las cañas. Cuanto más dura sea la caña, a ver, esto no es, no es una aseveración exacta, pero la tendencia es que las cañas más duras, contra más, más potentes, más, más duras, más, más acción de punta, son, digamos, con, son un poco más permisivas o te permiten ciertos errores de lance que una caña más blanda no te los va a permitir. Con lo cual, pues hombre, siempre se ha hablado que el principiante solía tener cañas de acción media porque la acción media era, digamos, lo que más le convenía y tal y cual, pero yo ahora mismo soy de la opinión de que cuanto más dura sea la caña, más fácil, entre comillas, esto, ¿eh? Quiero decir, que no se me ofenda a nadie de los que escuche el programa, porque lo digo un poco, es un poco una sensación también, estamos hablando de sensaciones, es una sensación que permite más errores una caña, o permite más errores de lanzar una caña más dura que una caña más blanda, porque claro, tienes, la caña es, por decirlo de alguna manera, es un poco más noble.
Sí, sí, puede ser, quizás, quizás. Y luego volvemos a lo de antes, ¿no? ¿Por qué los americanos no se han aventurado a entrar en el producto que se está demandando en España? Pues por otra de las razones, que las cañas que se utilizan ahora para pescar son cañas bastante más frágiles que la típica caña de hace 20 años o la típica caña americana que hemos estado hablando, porque llevan bastante menos... a ver, tú para conseguir una caña que tenga una acción muy progresiva, a la vez sea blanda, la opción que tienes es quitar gramos de carbono a la caña. Claro. Pero a la vez, por muy bien calculado que tengas el sistema, porque al final una caña es un sistema mecánico puro y duro, pero puro y duro, es física. Pero porque yo te digo que mis cañas, antes de ser carbono, es una tabla llena de ecuaciones en la cual aplico física, mecánica. Para
sí,
calcularla.
Concretamente la caña de pescar es una palanca de tercer grado, o sea, que decir, física no, no. Pura y dura, o sea...
No, no, por eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues si quiero unas determinadas prestaciones de caña, tengo que bajar o subir gramos de carbono. Y eso va asociado a que la caña colapse antes o después.
Ni más ni menos.
Porque al final es física, es mecánica. ¿Qué ocurre? Pues que este tipo de cañas se rompen bastante más que las otras. Y a lo mejor un fabricante de los grandes podría entrar en este mercado. Pero igual no le interesa estar reponiendo punteras todos los días. Es
claro.
Que esa es la parte complicada. Esa es la parte complicada. Porque Sage te vende una caña y sabe... que van a romper la puntera, yo te puedo asegurar casi que el 80% de las punteras que se parte de un asaje, eso, porque las pisan, porque las pillan con la ventanilla del coche. En acción de pesca tienes que ser muy bestia, muy bestia, muy bestia, para partir una puntera de un asaje. Mientras que una caña de este tipo, incluso llevando mal un pez a la sacadera, puedes partir la puntera, ¿sabes?
Sí, además, es decir, todo, a todos nos ha pasado. Todos hemos tenido el ejemplo de cañas más o menos frágiles. Y luego también ha habido muchas pruebas y muchos inventos de algunas marcas. Yo me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la Powell aquella de Nano Boron o no sé cómo era. Que, hostia, aquello era más frágil que el cristal. Yo no conozco a nadie que haya tenido una caña de aquellas y no la haya partido por lo menos dos o tres veces.
No sé, yo no conozco la caña, no. Es que se estuvieron hubo una época que se habló del nanocarbono.
Sí, no, esta tenía alguna inserción, era una mezcla de carbono con boron y no sé qué y no sé cuántos, la Powell Tiboron, creo que era la marca, o sea, el modelo, que yo esas cañas a todo el que he conocido que ha tenido caña, esa caña la ha partido, porque claro, eran pruebas, el uno probaba una cosa, el otro probaba otra, y esas cañas, pues por lo que tenían era así, eran muy potentes, muy ligeras, pero muy frágiles. Eso es inevitable. Claro, volvemos a lo de antes, es pura física. O sea, quiero decir que es así.
Sí, sí, nada. Había gente que me...
Tú me lo has dicho, quiero decir, mí... una caña que tiene un puntal de 0,5, o sea, de medio milímetro de grosor, pues evidentemente no es lo mismo que una que tenga un milímetro. Eso es, vamos, no. de matemática básica.
Ni mucho menos. Y a ver, al final ya te digo yo que la fibra de carbono, pues el tipo de fibra de carbono que se emplea para fabricar cañas es una fibra de carbono que se denomina Judei Prepre, que son fibras alineadas en una dirección, van hacia 90 grados. Luego, bueno, pues realmente cuando tú ves un documental sobre fabricación de cañas te lo pintan ideal, no te mienten, sinceramente. Yo te puedo asegurar, no te voy a mentir, mis cañas llevan todas parten de una base de lo que se llama el Judei Preprec, que es el fibra de carbono unidireccional a 0 grados, uh-huh, y preimpregnada con una resina, pero para conseguir que tenga un buen resultado mecánico hay que combinar las fibras. Al final las tienes que combinar entre ese 0 y 90 grados. No te voy a decir en qué grados y cómo se van combinando, porque al final si las alineas todas en 0 grados, al final la caña rompe también. Claro. Rompe. Porque normalmente tú coges y dices, el enrollado de la fibra de carbono es un enrollado que se denomina tangencial. Y todas las líneas en el mundo ideal irían hacia los 0 grados. Esa caña, mecánicamente, tendría problemas de lo que se llama cuando en teoría de materiales, una caña en el momento que trabaja en tracción y otra en compresión. Si todas las fibras van alineadas hacia los 0 grados, todas, pues llega un momento en que la circunferencia deja de ser una circunferencia. Por una cara de la caña, lo que se produce es la tracción, y por la otra la compresión, claro, el circulito de la caña se abomba y la caña acaba reventando. Claro. Luego tiene que llevar una combinación de fibras en otros grados para que la caña siga teniendo prestaciones. Pero ahí es donde está, ahí es de donde viene la prueba y el error, de probar muchísimas cañas hasta que dices, en este punto las fibras tienen que ir mezcladas, en cero y en esto, en esta, en cero y en esto, y en esta, en cero y en esto. Esa es la parte complicada para llegar hasta una caña pues que medianamente funcione en el río.
Yeah,
y luego pues está la... ¿Sabes? Es complicado. Son muchísimas horas de estudio, de investigación, de leer catálogos, manuales, libros, contactar catálogos de fibra de carbono, de ver resinas. Y ahora mismo, pues bueno, después que llevo 5 años en el asunto, pues ya me resulta cómodo y sencillo. Pero cuando empecé, pues complicado, muchas horas, muchas.
Me lo supongo. Ahora, todo esto que me estás contando, me imagino que el día que vas al río, sacas la caña del coche, te metes al agua, ves una trucha y la clavas, la peleas y la sacas y la llevas a la sacadera, pues la sensación tiene que ser absolutamente indescriptible.
Hombre,
tiene que ser algo, que ser una locura, vamos.
Yo te digo que para mí, mira, ahora que puede haber opiniones de todo tipo, puede decir quien ha probado las cañas que son muy buenas, habrá quien diga que son muy malas, pero yo la sensación de poder pescar con una caña que has fabricado tú, yo te digo que la primera vez que llegué al río con los primeros prototipos que hice, que no tienen nada que ver con lo que saco ahora, y pesqué una trucha, joder, macho, una sensación, pero que parecía que había empezado a pescar aquel día, la sensación, la emoción, de decir, me cago en la leche, mira, y he cogido una trucha con mi caña, claro. Pues la sensación de novato, de ser la primera vez que sales al río, esa es la sensación, de decir, claro, me cago en la leche. Después de todo el esfuerzo, porque al final... Y esfuerzo e inversión, porque también he gastado dinero en todo esto, porque esto no es barato, y las máquinas pues me han costado un dinero, las he diseñado, no ha sido fácil hasta que he conseguido ajustarlas, he tenido muchos cambios de piezas, venga, al Yo diseñaba la máquina, pero luego dependía de un taller de calderería que le llegaba, bueno, pues tenemos que hacer esto y esto, pues luego tal, no sé qué. Hay partes de una de las máquinas que tengo que las tengo hice corte con láser de precisión. Bueno, pues cada vez que iba al del láser sonreía él, cada vez él sonreía. Y hice no, ahí al final, pues eso, dice el joven. Y me acuerdo una de las veces que fui, le llevé el dibujo, toda la plantilla en AutoCAD, porque al final el corte del láser, pues, montó la máquina, nada, a tomar por culo una pasta en piezas cortadas con láser y a rediseñar desde cero. Ala, y ha habido días, te lo digo de verdad, ha habido días que llegaba a casa del taller y decía, abandono, tiro la toalla. Sobre todo al principio, cuando no tenía, ahora tengo bastantes mandriles, pero al principio, porque valían mucha pasta, pues tenía 4 mandriles. Y el hacer una caña, pues primero llevas un ciclo de enrollar, cortas el tapiz, enrollas y luego llega un ciclo de horno. El horno tiene que estar un tiempo determinado y dándole unos ciclos de curado al carbono. Pues decía, joder, mira, 8 horas para sacar una caña. La enchufaba, pla, pla, la movía, no había quien la doblase, o la movía y se partía. Llegaba, nada. O llegaba otro día, ponía a enrollar la caña, me hacía un burrullo, todo el carbono, nada. Llegaba y decía, mira, abandono, pero así de veces pensaba, mira, lo dejo. Pero luego llegaba el lunes y estaba ya deseando que llegase el sábado para volver al taller. Porque pero al final es eso, es soportar la presión de la decepción. Es soportar la presión de la decepción.
Y no está
aunque
claro.
Te machaques, porque yo te lo digo sinceramente, pero montones de fines de semana que decía, joder, todo el sábado que llevo aquí desde las 8 de la mañana, son las 9 de la noche, ni he comido y no he sacado nada limpio. O no he conseguido que me enrolle la máquina. Me jode todo el carbono, me lo rompe, me lo estropea y no enrolla. Mira, voy a dejar el asunto. Y llegaba el lunes y empezaba a pensar, pues le voy a hacer esto a la máquina. Espera, voy a llamar al del taller para que me cambie, me haga esta pieza con esto así. Deseando ya que llegase el sábado para ir a montar el cambio. Y así, pues así me pegué los 3 primeros años. Y, claro. Y ahora enrollando ya carbono llevo un año y medio más o menos, un año y medio, casi 2. Pero los 3 primeros años era dándole ajustes a las máquinas. Ajustes a las máquinas.
No, eso está claro. Al final, si encima no te dice absolutamente nadie te da al menos una noción o unas pautas para poder seguir, aunque no te lo digan todo, pero te dan unas pautas, pues claro, si lo tienes que descubrir tú por tu cuenta, pues tiene que ser la hostia eso, vamos.
No me ha dicho absolutamente nadie. Lo que he visto, pues eso, he podido ver en algún documental, pero que los documentales 3/4 de lo mismo. Tú te puedes buscar en internet cómo fabrican cañas. Y sí, Sage, tienes un documental que se ve cómo fabrican cañas, pero todo cuando se ponen a enrollar en la máquina de enrollado, pum, un pixelado. Cuando me ponen a estirar el carbono, pixelado. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues muy bien. No, hombre, es normal, ¿eh?
Sí, normal. No, está claro, pero...
No, a ver, yo no le he enseñado a nadie las máquinas, ¿eh? También te lo digo, no, la gente no conoce... Tengo todos los planos, tengo todos los esquemas, tengo todo, pero mis máquinas no las ha visto prácticamente nadie y no... Soy reacio a que es algo que al final, pues, es muy sencillo, es algo que dices, no es complicado, es sencillo, pero bueno, hay que llegar hasta ahí.
Claro, no, hombre, que al final es una inversión muy grande, no solamente en dinero, o no en dinero, pero sí en tiempo, que al final es prácticamente, es decir, como decía aquel, el tiempo es dinero, el dinero es tiempo, entonces claro, es una inversión muy grande como para andar... Yo entiendo, lo entiendo perfectamente, es decir, no puedes andar por ahí y voy a regalaros mi trabajo y mi tiempo, no, hombre, yo eso lo entiendo, pues, es lógico. Además.
No, claro, es así, y, hombre, alguna proposición indecente he tenido de las de por ahí, oye, ¿por qué no me fabricas? ¿Por qué no tal? A ver, no sé, que es algo complicado, porque al final, cuando... Si valoras tu trabajo, pues las cosas valen dinero, no sé si me entiende. A lo mejor luego dice una persona, tú que quieres fabricar cañas, sí, pues mira, las cañas te cuestan, las máquinas cuestan tanto dinero, y los mandriles yo te los proporciono y valen tanto. Ya empezamos, joder, es que esto es mucho dinero, tal, claro, pues para llegar a mí hasta esa conclusión,
pero
me lo he gastado yo antes.
Pero es lo que hay, o sea, es decir, con todo es lo que hay, es algo que tiene que ser entendible. Yo me supongo que quien va a Alejandro y a Pablo a pedirles unas que le fabriquen cañas, pues le van a decir poco más o menos lo mismo. Y ellos sí que se dedican profesionalmente a ello, vamos.
Hombre, claro, desde luego.
Pero es que además,
vamos, pero
no se te tienen que caer los anillos. Oye, mira, que me gustaría que me fabricases una serie de cañas. Y dices, claro, pues ¿cuántas quieres fabricar? Y el precio... Dime el número de cañas. Porque claro, no es lo mismo fabricar 2 que fabricar 2.000. O que fabricar 20.000.
No.
Es el ejemplo de Sage, lo que estábamos hablando antes de Sage.
Ni mucho menos.
Por eso te lo digo.
Al final... Hombre, pero... Y luego es que lo que hablamos, depende de qué producto estés buscando. Porque hoy en día... Si te sabes mover, yo mira si me he movido por Japón y por Corea para evolucionar y para desarrollar este mundo. En el mercado chino tienes infinidad de cañas, ¿sabes? Que tú contactas con el chino y te fabrican cañas. ¿Sabes lo que te... Ahora, lo que te fabriquen, pues no lo sé, pero tú hoy en día en China contactas con un tío, cierras un buen trato y te manda cañas a asequibles, ¿eh? Yo no sé exactamente... Pero tú, joder, te metes en internet, lo buscas y hay montones de fabricantes de cañas, que a lo mejor hay gente que le merece la pena eso. Decir, mira, pues yo mando que me hagan las cañas en China, me salen un poco más baratas, las vendo más baratas y ya está. Y no consumo un producto de un tío. Pero está claro es que no vale lo mismo fabricar una caña en España que fabricarla en China, Miquel. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no.
Pero
a lo mejor tú en China... A lo mejor en China tú traes una caña fabricada, montada y anillada por 50 o 60 dólares. En España ya te digo yo que por 60 dólares no empezamos ni con las anillas y el corcho.
Pero que eso es así. Es decir, vamos a ver, Ismael, si tú vas a comprarte un Dacia, pagarás un dinero porque tiene una serie de controles, calidades y tal y cual, y si quieres un Mercedes tienes que pagar un Mercedes, es que no hay más. Y esto es exactamente lo mismo, es decir, que esto es así, o sea, que esto es así y el que no lo quiera ver, pues no lo quiere ver, y me parece muy bien, y tanto Mercado tiene una caña de 50 euros comprada en China, como una caña de 900 que le compras a Sage. Es que tiene es decir, hay gente para todo, como decía aquel, y esto tiene que, y esto es así.
Exactamente. ¿Qué diferencias tenemos? Pues lo que hablábamos antes, pues que al final... Las prestaciones son las que son y volvemos a lo mismo. Una cadena de producción de cañas en un país asiático no puede jugarse el tipo a que una pulpera lleve 4 o 5 gramos de carbono como puede llevar una caña de las nuestras. ¿Por qué? Porque esa caña a lo mejor pues se rompe y ya no se demanda. No sé si me entiendes lo que te quiero decir.
Totalmente.
Mira, tú coges una caña fabricada en Europa, pues de las que hace Alejandro. Se parte la puntera y es algo normal, se repone y ya está. Pero de una caña china no se puede permitir romperse la puntera. Pues de joder, vaya mierda caña que me ha mandado el chino. Entonces,
Y no es lo mismo llamarle a Alejandro o llamar a quien te ha vendido la caña y ese le llame a Alejandro y te la repongan, que vete tú a buscar al chino y dile, oye, mira, es que me tienes que cambiar la puntera. El chino va a decir, bueno, bien, vale, pero ¿qué me estás contando?
Por eso que no... A ver, pero luego el problema que tenemos es, pues eso, que en Europa la tendencia es que las marcas se están yendo. Hombre, tenemos marcas europeas. Y ahora mismo los así grandes europeos como puedan ser los de JMC, los Vision yo creo que sí que fabrican ellos, ¿eh? También ellos son suecos, Vision, me parece, ¿no?
Sí, suecos, daneses de por ahí.
Yo creo que sí que ellos tienen alguna fábrica o fabrican o las cañas que tienen de más categoría, más alta categoría, las XO y esas series altas las fabrican ellos aquí en Europa, el resto a China, pero bueno, que a Sage le pasa lo mismo, ¿eh? Sage, la segunda marca, la Reddington más baratas, creo que son de China también. Ahora, no vamos a generalizar como antes, sino que creo, no estoy seguro, sí que tiene cadena en China, pero tiene supervisión.
Hombre,
en la
lógico.
Cadena de producción.
Pero eso es lógico, porque
entonces,
al final el coste es más barato.
La cosa cambia, ¿eh? No es lo
claro.
mismo tú llamar a China y decir, esta caña, mándame 50 unidades, que tener en la cadena de producción supervisión. Porque, bueno, tú llegas a China y el Estado no te va a dejar montar el negocio como tal. Sí que te deja montarlo, pero como socio o accionista o parte de inversión el propio Estado. Entonces, vale, estoy yo allí, tengo un técnico de producción que me supervisa la fabricación, qué tal y qué cual. Y vale, pues seguimos teniendo una caña Sage fabricada en China o una caña Redington fabricada en China, que no estoy seguro, ¿eh? Creo que alguna le he oído esto así, no hemos comentado, pero tiene una supervisión de un técnico de producción que dice, bueno, esto sí pasa un control de calidad, pero cuando tú compras al chino por AliExpress o por... le llegas a un acuerdo de 30 o 40 cañas, te vende lo que le da la gana.
Sí, claro,
te vende lo
pilla.
Que le da la gana.
Sí,
no sabes...
Eso
yo te puedo
claro.
dar garantías, yo te puedo dar garantías de mis cañas, del número de bobina de la fibra de carbono, el número de cuándo se fabricó, la resina, porque a ti el proveedor te manda un catálogo, cuando te manda la fibra de carbono, te manda junto a ella una hoja de datos en el que te indica todas las características, pero te marca cuándo se fabricó la fibra de carbono, cuándo la mezcló, cuándo te caduca, todo. Te manda todo sobre el producto que vas a emplear para fabricar tu caña, para llevar un control de calidad. Tú, cuando haces una compra de un producto de esta forma a China, todo ese proceso de calidad desaparece. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, está claro.
Yo te puedo dar garantías de que mis cañas vienen un composite coreano, sí, composite coreano, quizás preimpregnado en China, pero te va a venir la bobina número 4832 preimpregnada el 17 de mayo del 2015. ¿Por qué? Porque es clave. Tú, la resina no es eterna. La resina caduca, es decir, tienes que tenerla congelada, ¿eh? O a temperatura ambiente, depende del fabricante de la resina, muere en 20, 22, 23 días. Temperatura ambiente te hablo de entre los 20 y 22 grados, 24.
Yeah.
Y luego ya a temperatura de congelador, a 18, 20 bajo cero, depende del fabricante, pues te puede durar 14, 15, 16 meses. ¿Qué ocurre? Yo he hecho pruebas. Yo he hecho cañas, he enrollado cañas con resinas, con composites con más tiempo. No pasa nada. Pero puede perder prestaciones la resina. Y de hecho se nota que ya no enrolla igual. Cuando la activas para enrollar, falla. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí,
hombre,
sí,
yo
sí.
creo que en China no se les caducará la fibra de carbono, probablemente. Pero bueno, nunca, pero desconoces totalmente la procedencia de ese composite, por así decirlo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Mientras que un fabricante serio, pues te puede dar todas esas garantías en un momento dado. Es mi forma de verlo.
No,
es mi forma
claro.
de verlo.
Eso está claro. Oye, cambiando un poco de tema, me has dicho que me ibas a decir más adelante el porqué del nombre de Rose, y yo creo que después del rato que llevamos hablando...
Pues mira, el nombre de Rose, es el nombre de mis hijos, son las dos primeras letras. Mis hijos se llaman Rodrigo y Sergio.
Uh-huh.
De ahí viene el nombre de Rose, Rodrigo y Sergio.
Pues está muy bien.
Simplemente, mira, Rose. Y tú verás que pone Rose y luego debajo en alguna de las pegatinitas que pone Finefly Fishing Rocks. Eso yo también, yo soy cazador y me encanta la caza, igual que la pesca. Me gustaría practicar caza sin muerte, pero bueno, es imposible. Entonces, porque al final, hoy en día disfrutas del lance, ya no disfrutas de...
Sí.
Pero, y el nombre, pues eso, el Rose, Rodrigo y Sergio, y el de Fly, el Fine Fly Fishing Rose, que traducido sería como cañas finas para la pesca, es un homenaje a la industria armera nacional, porque aquí en España, pues las armas, en concreto las del norte del País Vasco,
sí.
pues cuando se empezaron a hacer armas de categoría, principios del siglo XX, que empezó a utilizarse el banco de pruebas de Eibar, pues todas esas armas se vendían como armas finas para la caza. Hay un libro muy interesante que se titula La industria armera nacional, patentes, marcas y privilegios. No me acuerdo bien, de memoria ahora. Ahí te hablan de las armas finas de la industria vasca, que son todas estas escopetas paralelas de ojeo de perdiz, que fabricaba Sarrasqueta y compañía Aguirre y Aranzábal, pues
todo aquello en Eibar, en el claro, la ciudad armera, ¿no? Todo aquello se montaba en Eibar, efectivamente.
No me acuerdo el año exactamente, pero el banco de pruebas primero que hubo de armas en España, cuando se empezaron a marcar los punzones ya con el año y las pruebas de pólvora sin humo, pólvora que se cambió de lo que eran los cañones alambrados y el avancarga, fue en 1927, o no me acuerdo exactamente. Ahí fue cuando, en Eibar fue donde se empezó el primer banco de pruebas de España, que se probaban las armas. En ese libro que te cuento, pues que ahí es donde se habla de las armas finas para la caza, que son, pues eso, las armas. Yo tengo una Huartechea, que está en la línea de las Aguirre y Aranzábal, las Sarrasqueta, y pues por eso le puse lo de Rase, Fine Fly Fishing Rose, como cañas finas para la pesca, como un homenaje a la industria armera nacional.
Oye, pues eso está muy bien, desde luego. Eso está muy bien. Me queda solamente una duda. Yo esto además te lo tengo que preguntar, pero ¿dónde se puede probar? ¿Cómo se puede probar una caña de las tuyas? Ya que hemos hablado, la verdad es que me gustaría poder probar alguna. Entonces, esto te lo digo con toda la confianza del mundo. Si me dices, Miquel, que monto para esto y no te voy a andar con historias, pero
no,
es curiosidad.
Yo no sé. Mira, tú sabes que voy a pescar el Pirineo y tú te mueves por el Pirineo, pues este año cualquier día quedamos y probamos la Rose. Vamos al Aragón Zugordán, subimos a la parte de Embún o donde a Santa Cilia y quedamos en, ¿cómo se llama? En Puente la Reina.
Sí, en el Anaya o en el otro.
Eso es, desayunamos bien.
Buen almuerzo y de ahí a pescar.
Nos vamos a Embún o nos subimos a la selva de Oza y probamos la Rose. Por eso no hay problema.
Eso está hecho, pero vamos, sin ninguna duda. Eso está hecho. Y además con gusto, lo probaremos con gusto. Ya te dije, el otro día que me dio un poquito de pena no haber podido ir a... pero bueno, al final las circunstancias obligan y el trabajo obliga, pero me hubiese gustado acercarme a Soria al curso aquel que disteis de montaje.
Sí, estuvo muy bien, ¿eh?
Sí, ya he visto por referencias, lo he visto, sí, que estuvo, que hubo bastante gente, había que estuvo bastante bien.
Sí, tratamos de hacer un aforo limitado, porque al final cuando hay mucha gente no puedes estar a todo al final, ¿no? Es más complicado. Y vino gente de Navarra, vino gente de La Rioja. Lo pasamos muy bien, porque luego encima, ahora, pues en alguno de estos cursos que hago, principalmente, pues enseñas a guiar una caña, pero luego en la parte final, pues tengo preparada una conferencia muy interesante que va en relación a la fabricación de las cañas, y la gente pues te pregunta esas dudas que siempre te generan, de lo que se habla muchísimo, pero que realmente no se conoce.
Sí.
Pues... esta caña, el IM8 y M16, que parece que estamos hablando de armamento militar. Oye, esta es una IM8. Sí, dime.
Que yo tengo una pregunta con respecto a eso. Es una pregunta, además, como se suele decir, bastante capciosa, que decía que... Y la pregunta es sencilla. ¿A favor de espina o contra espina?
Pues da igual, sinceramente. Es lo mismo. Y el otro día, en la charla, que la conferencia y en el curso, se lo demostré. La espina no sirve, da igual que anilles, a espina o contra espina, porque la caña, la parte media, el talón de la caña es excesivamente ya dura como tal y no la vas a notar. Y en la puntera, cuando la caña entre en trabajo, en acción de pesca, va a buscar su forma mecánica más cómoda.
Pero esto ya sabes, o sea, que te lo pregunto. Igual, te lo pregunto igual, porque digamos, había marcas, y en tiempos la tendencia en cuanto al tema del anillado y demás, había marcas que anillaban a favor de espina y otras que anillaban contra espina. Para
Pues
esto, para el, antes de un segundo, para el que no lo sabe, por si acaso hay alguien que dice, ¿qué cojones están hablando estos dos? El anillar a espina o contraespina, cuando tú doblas, o sea, quiere decir, cuando los mandriles doblas la fibra, el carbono, y haces el cilindro de carbono, la espina es, digamos, la unión de los dos, de las dos. Eso es.
El solape del inicio con el final, ya está. Es el
Eso es.
solape, eso es la espina. Pero realmente, mira, yo el otro día se lo explicaba en el curso, en la charla que por la tarde a última hora dimos y porque nos nevó. Si no, tenía que venir a Madrid, si no, lo hubiésemos alargado bastante más. Le decía, mira, tú una caña blanda, alguna vez en acción de pesca con un pez grande, ¿tú no has notado cuando lo tienes cerca que te está tirando bien, como que las anillas están deformadas? Que la línea de anillas la miras y como que se quedan reviradas hacia un lado o hacia otro. Sí, porque la caña está buscando su forma mecánica ideal. La elasticidad hace que la caña, no sé cómo explicártelo,
Sí.
¿sabes? Pero la propia elasticidad de la puntera y el trabajo con el pez hace que la caña busque el sistema ideal.
Ya te
Luego,
entiendo.
¿tú nunca te has fijado que parece que se te reviran las anillas de la caña?
Sí, incluso había cañas que el montaje eran. Habría fabricantes que en su día lo montaban de aquella manera, unos buscaban y otros no. Y sí que se nota.
Que
Efectivamente,
es
hay
que
veces que incluso
yo.
miras las anillas y las ves que cada una va a una dirección distinta.
Y dices, joder, las anillas se me ha partido, esta se me va a partir la puntera. ¿Por qué? Porque buscas un trabajo ideal, porque buscas al final. Pero, y tú lo notas en la parte de la puntera, que es donde tiene más elasticidad, pero en el resto de la caña, en el tramo del medio, vamos, yo no pierdo el tiempo en buscar la espina, las cañas. Yo el consejo que siempre doy es, tú cógete la caña y trata de alineártela lo más recta posible. Siempre el blon de punta puede venir un poquito más torcido, tal y cual, pues trata de alinearlo o disimular la curvita al peso de las anillas, es mi consejo, porque luego en acción de pesca no lo vas a notar, porque yo te voy a decir una cosa, mira, Miquel, tú cógete una caña de las que tengas montadas y la pones de forma horizontal, te vas a la ventana, le apretas al puntero hasta que te haga un radio de curvatura de unos 90 grados aproximadamente, ¿no? Y vas a ver cómo ya te pones la parte del enchufe de la puntera en la palma de la mano y vas apretándole al cristal hasta que hagas un radio de curvatura de unos 90 grados. Vas a notar cómo la caña, las anillas se te van a ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Si te quedan en el centro, la espina está ahí, pero vas a ver cómo se te van hacia un lado o hacia otro, porque al curvarla vas a buscar el sitio ideal de la caña.
Ya
Y
te
yo
entiendo.
nunca lo nunca nunca la he buscado, y no pierdo el tiempo en eso. Trato de anillarla lo más recta posible si en la punterita está un poco torcida y no pierdo el tiempo. Es como gente que te dice, es que yo juego cambiándole las anillas más largas o más cortas las distancias para jugar con la acción de la caña. Mentira. Nada, olvídate. Las anillas, en lo ideal, cuantas más tuviésemos, mejor sería. Porque repartir. Realmente lo que hacen las anillas es repartir el trabajo a lo largo del mar.
En teoría, sí.
Pues ya está. Si pongo más anillas, más reparto el trabajo. También tengo cosas peores, me pesa más, no sé qué. Pero realmente tú que una anilla de otra tenga una distancia de 6 centímetros a 8 o 10, no vas a notar ninguna diferencia en cuanto a acción en la caña. La vas a notar cuando tengas un pez enganchado. Si tiene la puntera tiene mucha distancia entre anillas, puede que te parta más fácil, porque
Claro.
repartes menos el trabajo.
Claro.
Repartes menos el trabajo. Y es que es una simple. Es mecánica, volvemos a lo de antes.
Sí,
Física, es física.
a la
Es
física,
física.
efectivamente, como con el tema de los tramos y todas estas historias. Yo siempre tenía
Es
entendido,
física.
claro, yo siempre tenía entendido que la caña ideal era una caña que no tuviese, que fuese de un solo tramo. Y por pura lógica
Claro.
es así. Por pura
Hombre,
lógica es
sería lo
así.
ideal porque y luego cuantas más tramos tienen, la caña es más dura, porque los enchufes endurecen las
Claro.
cañas. Es que es un mundo muy complicado, es muy complicado. La caña ideal, exactamente, un único tramo. Pero claro, ¿dónde vas tú con una caña ahora de 11 pies de un solo tramo?
Efectivamente,
A
¿cómo
ver,
transportas eso? Ya era jodido
claro.
transportarlas de dos tramos, pues imagínate ahora.
Y ahora, como nos gusta irnos a la Patagonia, nos gusta irnos a Escocia, nos gusta irnos a Islandia, nos gusta irnos a cola, pues nos encima ahora ya ahora empezamos pescando con cañas de dos tramos, pasamos a hablar de tres, y ahora ya todo el mundo dice, es que es casi mejor cuatro, ¿sabes? Bueno, ya. Sí. Y ya te digo yo que una caña de cuatro tramos con una de tres, si la fabricas en la misma línea, no te va a ser igual. Es totalmente diferente el diseñar una caña, una línea 2-10 pies, para cuatro tramos que para tres, pero totalmente diferente, porque el hecho de meter un enchufe más de por medio, la caña te la cambia por completo.
Pero eso es por pura lógica. Bueno, al final un enchufe no deja de ser meter un tramo dentro del otro, con lo cual eso lo endurece muchísimo, está claro.
Lo endureces pero bastante, pero bastante.
Eso es normal.
Es un mundo que esto nos daría para estar otro día, otra hora, el hecho de aclarar esas dudas de la gente, los IEMs. Es que este plan es un IM-12. El IEM es... El IEM, no, a nivel técnico teórico de la fibra de carbono, del composite, no existe. El IEM es un nombre comercial, es una forma de vender carbonos, ¿sabes? Sí. Y esta caña es de alto módulo. Cuanto más alto módulo tiene el carbono, peor. Es que el carbono de alto módulo no sirve para fabricar cañas. El alto módulo no da elongación, no tiene elasticidad.
Yeah.
No da elongación, no tiene elasticidad, no vale para fabricar cañas. Y la gente también dice, pero tú sabes, ya voy a preguntar, ¿qué es el módulo? La gente dice, el módulo son los millones de fibras. El módulo era... El módulo no... Hay muchísimo... Pues eso, que se habla mucho en torno a las cañas, al material, que realmente no se sabe lo que es. El IEM es un puro nombre comercial. No es ninguna nomenclatura ni ningún tipo de definición técnica de fibra de carbono. Yo he mirado montones de catálogos de fibras de carbono y la palabra IEM no la he visto. El IEM como tal, IEM como tal, a la definición que le damos los pescadores, no le he visto en ningún catálogo de fibra de carbono.
Suele pasar, sí. Esas cosas suelen pasar.
Y hay fabricantes que sí que te ponen IM12, vale, es como una evolución. Como yo, por ejemplo, en mis series de cañas la firmo como Rose SFX 1. El SFX es un nombre que saco desarrollo a partir de la fibra de carbono, es decir, es una nomenclatura que saco de la resina. Si te dijese, mira, yo utilizo esta resina con la que me mezclan para sacar el composite, diría, jo, pues mira el pie de donde saca el SFX, es parte de la nomenclatura de su resina, y ya está, es eso. Pues alguien un día en el I le dio por poner IM7, pues igual la evolución de una caña con tal, pero el nombre IM como tal yo no lo he visto nunca en ningún catálogo de fibras de carbono, en ningún catálogo. Así como IM12, IM5, no. Y eso es como la otra teoría de los nanocarbonos. Pues igual, el nanocarbono, aquí hablo por lo que me contó en su día por correo el proveedor de la fibra. Que hace años se trató de investigar con los nanocarbonos, pero se dejó parado porque la mejora no era rentable con la inversión. Es decir, para conseguir una caña de nanocarbono, la mejora que tenía
no
merecía la pena, puesto que la caña se multiplicaba por 2 o por 3 el precio.
Claro, no justificaba eso, efectivamente.
Claro, ¿qué hago? Una caña que pesa 80 gramos la bajo a 70, pero en vez de costarme 500 euros me cuesta 1.500. Pues no merece la pena, claro. No merece la pena. Y las teorías del nanocarbono se pararon, porque era, y luego tenía una, se encarecía, por lo que te hablaba antes, que las cañas, el material con lo que se fabrica la caña es un preimpregnado unidireccional UV a 0 grados, alinear todos los nanocarbonos en 0 grados, hacerlos unidireccionales. Eso es lo que era la parte complicada de la fabricación de fibra de carbono composite unidireccional en 0 grados con nanocarbonos. Era muy caro fabricarlo, entonces no merecía la pena. Y estuvieron experimentando, por lo que me contó a mí en un correo el coreano que me manda la fibra de carbono, se lo pregunté y es lo que me escribió. Y había estado en convenciones, congresos, hablándolo, pero se desestimó el asunto porque no era muy caro producir nanocarbono para cañas. Lo que me dijo. Y te puedo asegurar que no hay nada, porque si no, me la intentarían vender. Cuando le pido fibra de carbono, me la intentaría vender, porque siempre te intentan vender lo más caro para ganar más dinero.
Hombre, ¿sabes? Lógico. Lógico. Eso es lógico, está claro. Está claro. Oye, Ismael, pues ya nos hemos tirado también un rato bastante largo, ya incluso si más adelante...
Yo es que me gusta charlar, ¿eh? Además... de esto, soy un apasionado de la pesca de las cañas, pues ahora, desde que empecé con el proyecto, es lo que me apasiona y, bueno, tengo gente aburrida que le cuento todos los días lo mismo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
No, y es un tema súper, súper interesante porque, coño, pues claro, se nota que sabes y que además que te gusta, efectivamente, y a mí me ha parecido un tema muy interesante, ¿no? El conocer, pues, todo este tema de procesos de fabricación, que no es lo habitual, es decir, que no es lo habitual poder hablar con alguien que te lo pueda decir así, pues, porque... Bueno, en su día tuvimos a Alejandro en el podcast, pero bueno, la conversación fue por otros derroteros y tampoco es decir, hombre, que yo entiendo que además el
Alejandro sabrá más que yo, me imagino.
Sí, joder, no, pero...
Y encima Alejandro es un tío que conozco de hace muchos años, le admiro y me parece una gran persona. Y tengo muy buena relación con él. Alguna vez, ahora nos vemos menos, pero de vez en cuando algún WhatsApp nos hemos mandado, aunque sea el de felicitarnos el año. Sí. O sea que... Pero bueno, no nos vemos por simplemente por temas de demarcación. Él está en Asturias, yo estoy en Madrid, pues. Pero te puedo asegurar que si estuviese a 100 kilómetros de mi casa, algún día quedaríamos para tomar una cerveza. No, sí, es un tío que siempre...
Todos...
Siempre le he tenido el máximo respeto y le admiro un montón.
Sí, todos los que lo conocemos, además, le tenemos un... Es una persona, además, que sabe mucho de muchas cosas y es una delicia escucharlo hablar, bien sea de lanzado, bien sea de montaje, bien sea de fabricación de cañas, es decir, de líneas, de todo. Entonces, claro, tener a Alejandro y hablar con él, hombre, pues hay veces que no es fácil profundizar en algún tema porque siempre tienes cosas para preguntarle, ¿no? Y es una cosa un poco diferente. Pero a mí, hoy, por ejemplo, he estado muy a gusto y sobre todo me ha parecido un tema súper interesante a la hora de charlarlo. Pues me vas a dejar que aproveche, ya que estamos aquí, si alguien tiene alguna duda o alguien quiere comentar alguna cosa o quiere alguna puntualización o tiene alguna una duda concreta y demás sobre todas estas cosas que hemos hablado, pues podemos hacer una cosa, que me lo digan y yo te transmito la duda o la consulta y podemos hablar otro día o podemos hacer lo que quieras.
Sí, porque te digo que el mundo este es... podemos extendernos varios programas de una duda, porque es... A ver, yo no te voy a contar... Hay muchas cosas que no se pueden contar, es lo que te he explicado. Yo no voy a explicar nunca el desarrollo, cómo están enrolladas las capas de la caña, porque una caña te puede llevar de lo mejor 6, 7, 8 capas de fibra de carbono entrelazadas de diferentes formas, ¿no? La variación de grados. Porque al final esto forma parte de mi investigación. Pero claro, todo lo que pueda transmitir, vamos, para eso estoy, ¿eh? No sirve de nada. ¿Para qué me lo voy a quedar para mí? Si es que yo soy de los que pido que como más aprendo es enseñando.
Por eso lo digo, porque si alguien tiene alguna duda, pues siempre puede ser interesante.
Sin ningún problema. Así si alguno que... quiere que le cuente, que vaya a contarles la historia de cómo se fabrican, si no está muy lejos y no me supone perder mucho tiempo, también se lo cuento, ¿no? Me encanta, lo disfruto.
Ya se nota. Oye, te voy a dejar ya porque ya llevamos un rato tremendo aquí hablando y tal, podríamos estar mucho más rato, como hemos comentado, pero yo creo que por hoy, por lo menos, es mucho más que suficiente.
Voy a batir récord de entrevista, Miquel. Voy a batir récord de entrevista de tiempo, ¿eh?
Bueno, es lo que tiene esto, ¿no? Que al final te lías a hablar y como tampoco tenemos un problema de tiempo porque no tenemos que encajarlo en una programación o lo que sea, pues podemos estar todo el rato que queramos. Lo que pasa es que yo entiendo que después de una hora pues puede haber alguno que diga, joder, que vaya tostón que me están metiendo estos dos. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no?
Y pues nada,
la gente,
nada.
Es curioso, es muy curioso porque la entrevista con la que más sensación acabé, o el programa con el que más sensación acabamos los dos, de haber estado aquí dando la brasa mucho rato, es uno de los que más ha gustado a la gente, ¿eh? Con Jesús, con el Calambres, que estuvimos un rato de la hostia hablando, Y al final ha habido mucha gente que ha habido un feedback de que la gente estuvo, joder, me ha sabido a poco. Y digo, pues macho, aquí yo pensaba que alguno nos iba a tirar el zapato a la cabeza. Así que era un poco esa la historia. Estaremos en contacto y te tomo la palabra y este año, esta temporada pescaremos.
Pues además,
según parece, lo vamos a tener relativamente fácil porque todos los cotos de Aragón van a pasar, en teoría. He ojeado un poco por encima el borrador, pero todos los cotos de Aragón han pasado a ser los cotos sociales, han pasado a ser sin muerte o quieren que pasen a ser sin muerte, y todos los cotos sociales en principio van a cerrar el 31 de octubre, con lo cual tiempo vamos a tener más que de sobra para juntarnos, para pescar y para almorzar. O sea que...
Dicho y comprometido queda.
Sí, así lo haremos.
Estaremos en contacto, a ver por si supuesto. Podemos coincidir en el Pirineo.
Claro, vale, por supuesto. Pues nada, Ismael, muchísimas gracias y seguiremos en contacto.
A tu disposición. Gracias, Miquel.
De acuerdo, un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Y hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado como siempre. Os agradezco un montón vuestras valoraciones, me gustas y vuestro feedback en todas las plataformas en las que está disponible el podcast, que os recuerdo que son iTunes, iVoox, YouTube, Spotify, Google Podcast y otra serie de podcatchers que andan por ahí por la red. Es bastante fácil encontrar el programa. Podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en el apartado de comentarios de la página de notas del programa. Si queréis poneros en contacto conmigo, hacedlo a través del formulario de contacto que tenéis en la página web. Y si os apetece que tratemos algún tema en concreto, pues también tenéis el apartado proponer temas en la web, donde ahí podéis proponer los temas que queráis. No mucho más. Quiero dar las gracias a todos los que escucháis el podcast por cualquiera de las plataformas desde fuera de España, que me consta que sois cada vez más y eso me hace muchísima ilusión. Gente del otro lado del charco, Argentina, Chile, incluso sé positivamente que hay gente que nos escucha desde Suecia y estos países del norte de Europa. Me hace una ilusión tremenda. Así que nada, gracias a todos por estar al otro lado. Nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.